Just like a feather blown by the weather, I never knew my mind, but...
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al Podcast Reload. Esta semana estamos muy contentos porque en iTunes salimos en portada. Salimos en un super cuadro gigante al lado de Gabilondo, Polonia y de otros podcasts destacados. Además de mantener el número uno en la sección de videojuegos. Con lo cual, muchas gracias a todos por la confianza que nos estáis dando. Y que sepáis que si no queréis seguir el podcast por iTunes, también lo podéis hacer en www.zonareload.com, eurogamer.es o anightgames.com, la nueva y flamante web. Esta semana estamos aquí, Víctor Manuel Martínez García, a los cascos. Xavi. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien,
¿qué estás
bien.
Jugando, Víctor?
A muchas cosas, a Sniper Ghost Warrior, a Operation Flashpoint, a un juego misterioso que tiene tres discos y a Portal 2 mirando la caja. Porque quiero jugarlo en cooperativo y no tengo con quién.
Y yo no, yo también estoy enganchado a un juego largo.
De tres discos.
De tres discos, digamos. Del que no podemos hablar, para qué engañarnos. Esta semana no podemos hablar de este juego, que no hemos dicho cuál es, pero sí que tenemos un contenido fantástico, porque vamos a comentar la actualidad, yo creo que viene muy cargadita y además con semi-debate. Tenemos también un mini Brink. Round interesante y luego sobre todo Brink.
Brink.
Nos hace mucha ilusión hoy hablar de Brink porque vamos a responder muchas preguntas y aclarar ciertas cosas también, que creo que es importante. Y poco más al final tenemos, digamos, una exclusiva mundial.
Dos exclusivas mundiales.
Algo
de hecho
inaudito sobre Project Café, la nueva cosa de Nintendo. No sé, quizá exclusiva no sea la palabra.
Podrían serlo. Rumores exclusivos.
Tenemos algo que puede dar que hablar al final del programa. También tenemos aquí a Josep María Sempere. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas.
Hoy no nos vienes a hablar de Sony porque es algo que dejamos ya para cuando se acabe el culabrón, ¿no?
Sí, aburre ya el tema Sony.
Cuando se acabe el culabrón haremos un repaso y la gente también te puede preguntar o nos puede preguntar a todo el equipo vía el formulario de contacto de la web y en los próximos programas contestaremos cualquier duda. José, ¿a qué estás jugando tú?
Doodle Jump.
Doodle Jump.
El de iPhone. Venga, chao.
Juego que Pep recomendó aquí en Reload, creo que en la primera temporada, fue uno esto sí, este juego, ¿no?
Sí, creo que sí. Yo ya lo pillé tarde, porque mi intención era coronarlo como juego del año 2010, pero me enteré que era el 2009, así que José va especialmente tarde.
Más tarde todavía.
Pero siempre es un buen momento para descubrir Doodle Jump.
También estabas con otras cosas, ¿no? Por eso.
Sí, con Outland para 360, acabándolo ya, y con Steel Diver para 3DS. Y he terminado también Portal 2, ya.
¿Y Steel Diver qué? ¿Es el juego de submarinos?
Sí,
para 3DS.
Para 3DS se le nota que venía de ser una demo técnica. Está relativamente bien, pero no es nada del otro mundo.
Como todo lo de 3DS un poco, ¿no?
Sí, básicamente.
Se nutre de demos técnicas.
Pep, ¿qué tal? Pep Sánchez, ¿cómo estás?
Bien, bien. Un poco desencantado. Sigo con esa tónica de que no me acaban de convencer los juegos que nos van presentando. Hoy vamos a hablar un poco de eso, pero también tenemos cosas para confiar y sobre todo ese inminente E3 que me hace mucha ilusión. A mí siempre me activa el E3, todos los rumores y las discusiones y todo eso. Me va bien.
¿Y con qué andas?
Pues jugué un ratito por curiosidad a ese juego de tres discos, porque yo no lo voy a analizar, pero sí tenía ganas de verlo. Pero también estoy con Dirt 3, sigo ahí con mis carrerillas, y con Outland me lo estoy a punto de terminar también.
Sí. Muy bien, yo también, como he avanzado, bueno, he dicho Xavier Robles, por cierto, a este juego misterioso.
El juego misterioso de tres discos.
También he visto cosas de juegos deportivos interesantes e importantes, del que tampoco puedo hablar. Aunque la semana que viene o dentro de un par de semanas ya, no solo lo voy a ver, sino que voy a jugar. O sea, estad atentos a los reloads de final de mes. Y la verdad es que también he jugado SBK 2011 y poca cosa más. Es que me tienen muy ocupado estos con los que estoy, la verdad. La semana que viene le vamos a dedicar un podcast entero. Y luego, desde luego, a Brink, que ha sido el juego que ha ocupado nuestra semana.
Hemos jugado bastante,
¿verdad? ¿No? Ya no me acordaba.
Sí, le hemos dado mucha caña. Hemos puesto unos un par de 6 en los análisis. En Eurogamer.es un 6 y en Nightgames.com un 6. Y ahora vamos, ahora no, después de las noticias y después de un pequeño debate, diremos por qué.
Uh-huh, así es.
Vosotros, evidentemente, podéis participar mandando vuestros comentarios, vuestras sugerencias en nuestra página web. A ver, empecemos con las noticias. Víctor.
Yo tengo una noticia fresca.
A ver,
una noticia algo, fresca, algo bueno.
Que puede poner en peligro algunos puestos de trabajo, diríamos incluso.
Sí, sí, sí. Es de esas noticias. Es el lanzamiento para Chrome, el navegador de Google, de Angry Birds. Un juego que no necesita presentación ahora mismo, creo yo. Y lo presentaron en una conferencia para desarrolladores ayer o igual hoy, hace muy poco. Y ahora está en beta, gratuito, programado en HTML5. Tiene bastante mérito. Y cuando pase la beta, estará en el Google Chrome Web Store, creo que se llama. Y supongo que costará X dinero, no sé cuánto. Pero bueno, está bastante bien. La verdad es que es el mismo juego y se juega bastante bien con el ratón y demás. Y mola bastante, la verdad.
¿Es el nuevo Super Mario, como afirman sus creadores?
No.
Yo sé que José, por ejemplo, no es un gran defensor de Angry Birds, ¿no?
A mí no. Es que no le he pillado el punto nunca realmente al Angry Birds. O sea, puedo entender que haya gente que le haya gustado mucho, pero a mí no. Desde el primer día que no me ha dicho nada.
Es un jueguecillo, sin más, tampoco, no sé.
Sí, pero sí. Doodle Jam o Tiny Wings también lo son y son mucho mejores. Yo creo que desde mi punto de vista.
El tema es que como juego está bien, es entretenido y te alegra los viajes, pero como fenómeno cansa. O sea, no quiero que sea un icono de mi cultura.
Yo creo que hizo varias cosas bien. Por ejemplo, ser el primero que se dirigió como un icono de iPhone. Y luego que al no sacar secuelas claramente durante este tiempo, sino más spin-offs y a irse aprovechando, pues que si de películas, que si de días importantes, en plan Halloween o St. Patrick's.
No, está muy bien gestionado, ¿eh?
Lo están gestionando bien. Y luego, pues que si película, que si merchandising, que si tele. Pienso que no lo han llevado mal y el juego ahora mismo tiene un valor incalculable para todo el mundo. O sea, el App Store está primero siempre.
Sí, sí. Bueno, eso me jode también un poco, ¿eh? Porque siempre me meto a mirar lo destacado en juegos, o sea, el top de aplicaciones está siempre ahí. Quiero más, quiero novedades, joder. Yo le pondría un límite de un mes que se refresque un poco. ¿Nos jode un poco eso? Intentar buscar juegos nuevos y ver siempre los mismos.
Yo es que nunca miro
pero
top,
por ejemplo, no me importaría que cuando entres en los podcasts el Reload siempre esté en el número 1.
No, sí,
eso
para,
no me importa.
Para podcast,
eso ya pasa.
Exacto.
Somos el Angry Birds de los podcasts. Estamos diciendo.
Somos el nuevo Super Mario.
Sus creadores afirman que sí.
Bueno, José, ¿qué noticia traes tú?
Pues que el equipo de desarrollo de Total War está haciendo un juego basado en la franquicia Aliens.
¿Cómo se llama este equipo de desarrollo?
Creative Assembly. Es un equipo inglés que tiene experiencia sobre todo en juegos de estrategia y nada, han anunciado eso, que están haciendo el juego, que están reclutando a gente para su desarrollo y ya está. No van a enseñar nada en el E3 y hasta el 2012... Consolas. Han dicho que es un juego hardcore para consolas, pero nada más.
Pues lo más probable es que sea estrategia.
Puede que sea estrategia. Lo que pasa que al ser para consolas también veremos. Lo que sí que han matizado es que el desarrollo no tiene nada que ver con el Aliens Colonial Marines que está haciendo Gearbox, que ese sí es un shooter y que ya veremos también cuando sale.
¿Tenéis ganas vosotros a un nuevo juego de Alien? ¿Es una franquicia que os guste?
No.
¿A ti no te gusta nada?
No, a mí sí, la verdad. Me gusta Alien vs Predator.
Tú, José, es bastante fan, ¿no?
De las películas, sobre todo, sí. Los juegos, bastante flojos.
Alien vs Predator
por ejemplo, es flojo de cojones.
Ha querido decir bueno de cojones. Lo que pasa es que no le ha salido la palabra. Es lo típico, no sé.
Normal. Yo creo que tanto la franquicia como los juegos ahora mismo son normales.
Alien vs Predator es un juego mucho mejor de lo que se dio a entender. O sea, a mí me jode porque es que... no sé, hay juegos infinitamente peores a los que se les ha tratado muchísimo mejor. Se me ocurre ahora mismo Brink. Eso, ya cogiendo un ejemplo así cercano, no sé, me parece penoso que Brink tenga 8 y 9 y el Alien vs Predator tenga 5 y 6.
Alien vs Predator era un juego de 7, 6, 7, no
sí,
más.
Sí, 7, lo que le puse yo, la nota precisa.
Y Pep, a ti te hemos, pobre, encasquetado la noticia Extended Version. Sí. Había que buscar aquí un alguien que lo hiciese y te ha tocado.
Hubiera estado bien que, pero que fuera. Bien. Sí, no, no, sí, sí, no.
Pero lo que pasa es que
no, no me molesta en absoluto. Creo que es un tema de al día que está que estamos cada uno en el tema. A mí me ha tocado hacer la noticia en la Night, así que he hecho un resumen de todo lo sucedido en el Level Up, el evento propio de Namco Bandai. Pre-E3, que yo decía que lo ha, es acertado hacer un evento pre-E3 porque, por desgracia, creo que los juegos que han enseñado en Los Ángeles nadie les hubiera prestado atención. Así que han tenido sus días de gloria pues justo ahora. Y hacemos un repasillo rápido a estos juegos. Molaría que fuera un round, porque eso significaría que habríamos estado en Dubai, pero no el año pasado en Barcelona, así que pudimos ir.
Sí, estuvimos Pepe y yo,
pero los
pero
Emiratos,
Dubai no nos han mandado.
Emiratos Árabes Unidos nos quedan un poco más lejos. Y en fin, yo, a mí me ha decepcionado bastante, no sé, lo vamos hablando.
A mí también.
Un poco así por encima, la estrella, entre comillas, porque tampoco se ha enseñado casi nada, ha sido Soul Calibur 5. Se han mostrado unos artworks y un pequeño teaser que a mí solo me sirve para creer que no va a sufrir la saga el cambio que debería sufrir. Se especuló con un posible reboot, con un nuevo inicio, un nuevo capítulo de la saga, y al final, bueno, puede que haya algo de eso, porque transcurre esta quinta entrega 17 años después que la cuarta, con lo cual pues
eso
muchos
lo hacen para joder, ¿no? 17, vale.
Sí, pero bueno,
15 o 20, ¿no?
El guionista lo tienen ahí full time. Y bueno, o sea, mi Tsurugi será viejecito, pobre, pero me lo voy a coger igual. Esto en Sudamérica igual queda mal, ¿no? Esta frase.
Me lo voy a coger igual.
Lo voy a elegir como luchador. Pero, o sea, habrá refresco de personajes. De hecho, sin ir más lejos, el protagonista será Patroclus, creo que se llama, que es el hijo de Sofitia. Y este personaje me sirve para decir lo que comentaba hace un momento, ¿no? Que creo que el problema, el gran problema de la saga es que se está quedando hortera, que el diseño artístico sobre todo es muy muy desacertado, que le están poniendo demasiadas plumas a los personajes y demasiadas, pues yo qué sé, cucamonas y adornos. Y el chaval este, Patroclus, tiene como de fular alrededor del cuello, en los hombros, una especie de lince o gato disecado que me parece que simboliza la cutrez de Soul Calibur de una forma fantástica, vaya. De todos modos, dicen que será un juego más rápido y más ágil y más responsivo que el último. Y eso sí, me alegra el ver, me sorprende incluso ver que son tan conscientes de que lo hicieron mal con el 4, ¿no? Que no lo hicieron del todo bien, que no gustó a la gente. Lo han repetido, han casi pedido disculpas, con lo cual ahí hay un rayo de esperanza que se tapa un poco por cierto, la inclusión confirmada de nuevos personajes invitados. Espero que no sean tan desafortunados como Darth Vader y Yoda, pero ya no me sorprendería nada.
¿Vosotros algún tipo de interés? ¿Os despierta este juego?
No.
¿Nunca habéis ido de Soul Calibur? Yo es que al Soul Blade...
Claro, es que es cuando una saga te desgasta...
Yo al de Drinkas y al primero de Play, el Soul Blade...
Yo al de Drinkas le eché una de horas.
Pero...
De hecho, en Anite, hace mucho tiempo, hicimos un artículo especial seleccionando cada uno de nosotros un juego de 10, y yo elegí el Soul Calibur de Drinkas porque me parece que no tiene fallos. Eso es una cosa que tiene el juego.
Pues a ver si esta franquicia consigue, no sé, revivir, ¿no? Y volver a ilusionar a todos nosotros, que
sí,
en otra ocasión, si lo hubiesen hecho bien, estaríamos esperándolo como si fuese en Street Fighter.
Sí, sí, pero es lo que decimos. Es un poco la tónica general en Namco Bandai, ¿no? O en Namco. O sea, se han desgastado mucho sus franquicias estrella. Pues Time Crisis, el último que salió para MUF. Hombre, malo malo no es, pero no es un estandarte en el género. Los Tekken, yo creo que están de capa caída también. Soul Calibur no acaba de encontrarse. No sé. Yo apostaría un poquito más por franquicias nuevas, la verdad.
¿Qué más? ¿Qué más han presentado? ¿Alguna cosa más?
Pues está Dark Souls, que yo creo que es el verdadero juego interesante de los que se han visto en este evento. La secuela de Demon's Souls, un juego por el que costó un poco apostar. Aquí llegó muy tarde.
¿Es para enfermos también la secuela o no?
No sé, parece ser que sí, parece que incluso más, ¿no? Decían que sería más difícil todavía. Sí, sí. Yo tengo mucha curiosidad para el juego, la verdad, y más viendo que han cuidado esta vez el aspecto gráfico, que no es tan incómodo de ver como el Demons. Y ya digo, se ve que Demon's Souls funcionó mejor de lo que se esperaban en Occidente. podríamos decir que es un juego de culto igual, ¿no?
Sí, un juego de culto para gente inculta.
Se nota.
Está bien, la idea está bien. A mí me alegra que haya propuesto así.
No sé, a mí ni me alegra ni me desalegra, pero
yo no lo voy a jugar porque me parece que no tengo tanto tiempo para dedicárselo, pero si lo tuviese, posiblemente sí que se lo dedicaría.
Eso no hace falta tiempo, hace falta
ganas.
No sé, yo jugué y ya no me gustó nada. Por nada, de nada. No comprendo por qué le gusta a nadie. Es un juego que no está hecho para gustar.
Sin embargo, compañeros y redactores nuestros que
sí, lo adoran.
Es que creemos profundamente.
Por eso digo que no sé cómo le gusta a esa gente.
Igual este Dark Souls pierde un poco la frescura, ¿no? El riesgo del Demons, pero yo creo que todavía no se ha desgastado la franquicia, al contrario de la que comentábamos antes, como para no poder hacer una secuela más o menos continuista como parece que va a ser esta. Yo le tengo ganas, insisto, en octubre sale.
¿También se ha anunciado algún Ridge Racer?
Ridge Racer, sí. El Unbound, que sigue un poco el plan B de las compañías japonesas, ¿no? Lo de encargar juegos a estudios occidentales para que los reinventen y los reimaginen y intenten vender un poquillo más. En este caso lo hacen los finlandeses creadores del Flatout. Esos juegos Flatout y Flatout 2, esos juegos que todos recordamos porque cuando te chocabas salía el piloto disparado por el parabrisas. Y no sé, se han enseñado algunas imágenes in-game. Hasta ahora solo habíamos visto teasers que no tenían nada de motor gráfico. Y pues bueno, no podemos sacar muchas conclusiones más allá de que se intuye un acercamiento a los Burnout, que me parece lógico, pero sobre el que no puedo esperar mucho más. Sale en 2012 el juego, así que ya irán enseñando.
¿Alguna novedad más destacable del evento?
Pues el Dragon Ball, el Bola Drac.
Todo el mundo parece un poquito también decepcionado, quizás, porque parece muy continuista, ¿no?
Sí, no es para menos. O sea,
no es como los Naruto, que sí que son juegos que ilusionan cada vez porque técnicamente son una pasada y...
Sí, sí.
Tú comentabas que Dragon Ball había vendido poco, ¿no? El último.
Sí, lo anunció Namco Bandai sus resultados de 2010 y había una lista bastante detallada con las ventas de los juegos. Estaba ahí Enslaved con 700 y pico mil, pero que se consideraba ya eso un fracaso gordo. Pero es que Dragon Ball vendió el Raging Blast 2, que a mí me parece un juego para suspender sin pensárselo. Ya no voy a ahondar más, pero
¿Te has ofendido?
Sí, porque
una microofensa, míralo.
Mira, pues sí que voy a ahondar. Es que no tiene modo historia y un puto juego de Dragon Ball sin modo historia, sin cinemática, sin una referencia fiel y seria a la serie, sin cinemáticas, eso no es un juego de Dragon Ball. Para eso no hagas nada, tío. No sé, es un juego muy 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 malo que yo suspendería sin dudar y que me ofende como fan de la obra de Toriyama que soy y que espera un juego decente desde hace muchísimo tiempo. Total, que el Raging Blast 2 vendió 580.000 copias en todo el mundo, creo, y el juego de Naruto, sin ser ninguna maravilla, pero por el simple hecho de estar bien hecho y tener buenos gráficos y ser fiel a la serie, pues vendió 1,000,000 y poco, el doble. Con lo cual, que sigan en la misma dirección que los Racing Blast o los Tenkaichis con esos...
¿En qué andan los de Naruto ahora? ¿Estaban haciendo
Asura's Wrath, ¿no? Que es el mejor juego del año que viene. Y total, que muy mal lo de Bola Drac. Tiene un...
Bola Drac, que te has escapado aquí, ¿eh?
Siempre lo digo, para mí es sí. Bola Drac, o sea, ya no puedo cambiarle el nombre. Hay un atisbo de esperanza, un mínimo espacio para la sorpresa con lo de los escenarios destructibles que se ve en el tráiler, pero yo creo que no aprenden, vaya.
Muy bien, pues pasamos también a otra noticia ya de Dubái. Venimos a Barcelona. Volvemos. Vamos a hablar del Game Lab, que ha anunciado un participante de altura, de primer nivel mundial.
Eurogamer.es.
Eso para empezar, porque ya lo dijimos en la web, pero Eurogamer.es va a ser medio oficial del evento, con lo cual vamos a estar ahí para cubrir el todo lo que se haga, las conferencias, entrevistas, noticias, talleres, desde el primer día hasta el último.
Fiestas con Cliffy B.
Eso por descontado. Y tendremos acceso a todas estas personas que vienen. A ver, ¿quién es el nuevo? El nuevo es nada más y nada menos que Hideo Kojima, creador de los Metal Gear. Y además se une a una lista de otros participantes, por ejemplo, Cliff Bleszinski. que es creador de Gears of War, también el cofundador, uno de los fundadores de Electronic Arts. Está American McGee, creador de los videojuegos de Alice y también de, bueno, son obras de culto, digamos. Y otra persona que pasa desapercibida normalmente, que tengo su nombre aquí, además, mira, no es muy conocido. Se llama Luis Castle. Luis Castle, que dices, vicepresidente de Zynga. Ese es el hombre a seguir. Zynga es una compañía de videojuegos que ahora tiene más valor casi que Electronic Arts, se dijo, ¿no? Es una barbaridad. Y el plantel que está haciendo GameLab, pues también. Con lo cual, vamos a estar ahí, vamos a cubrirlo. Y toda la gente que esté por Barcelona puede ir a la página web gamelab.es, comprar sus entradas y nos encontraremos. ¿Quién sabe si haremos un reload en directo? Es del 29 de junio al 1 de julio. Estaría bien hacer un reload desde ahí, ¿no? Hombre,
si se pudiera, molaría, sí.
Vamos a...
Con Cliffy y Kojima de invitados ahí en las tertulias.
Sí. Eso estaría bastante bien. Ahora que estamos número uno en iTunes...
Se lo podemos decir. Somos el podcast número uno en iTunes. Cliffy, tío.
Yo creo que Cliffy viene.
Cliffy seguro.
Hideo no lo sé.
Tú, Víctor, tienes una relación estrecha con Cliffy, ¿no?
Les hacemos una pregunta.
Le quiero más.
Antes os lo he chivado ya. Vosotros ya lo sabéis. Pero os voy a preguntar... A ver si adivináis algo. ¿Cuántos años tiene Hideo Kojima? Os voy a dejar 3 segundos para que lo penséis y lo digáis en voz alta, en vuestra casa. Sé que muchos estáis lavando los platos, fregando, conduciendo, tal.
Dejad de conducir, soltad las manos del volante y gritad números. Pero seguid pisando el acelerador, eso siempre.
Pues no. Kojima tiene 48 años. Pero yo he dicho no porque creo que han fallado. Porque han dicho que tenía menos. Parece más joven, ¿no?
Sí, yo antes cuando has hecho la pregunta aquí, yo he dicho 39. A mí me parece un chaval, vaya. O sea, he dicho 39 pensando ya en que era una pregunta trampa y subiendo la edad que pensaba que tenía.
Yo lo acerté cuando
sí,
lo
hice. Víctor dijo 48 y José más de 45 también se acercó.
Estaba ahí.
Pero yo hubiese ido por la línea de Pep. Fuerte, ¿eh? Kojima casi 50 tacos.
Eso es que come muy bien.
Pero parece un chaval.
Y hace mucho.
Los japoneses como son, ¿eh?
Ah, pero está bien, está bien. Cuida. Eso significa que se retirará dentro de poco. Y eso mola.
Bueno, eso lo lleva diciendo ya desde que tenía
sí,
20, ¿eh? ¿Un poco?
Que dejaba de hacer Metal Gear. Sí.
Terminó el instituto.
Lo malo del Game Lab es que traigan a Kojima, pero les faltan dos para hacer ahí la santísima trinidad de lo odioso de este sector. Que es, les falta a Molinete y a Randy Pitchfork.
Bueno.
Randy Pitchfork, bueno, viene la semana que viene a Barcelona, también vamos a verlo.
¿Sí? Ya verás, ya.
En una presentación de Duke Nukem. No estará el doblador, ¿no? Parece.
No, molaría una cortinilla ahí de reload con la voz del Duke.
La puedo hacer yo. Sí, practicaré la voz y la hago en un momento y ya está.
Sí, cuela. Me parece bien. Yo creo que lo máximo a lo que aspiro en esta vida es ir al Raz con Morinex.
Es que sabes qué pasa, yo te voy a decir una cosa, yo creo que Molinete iría a la arena.
Ostras.
Uy.
Aquí ha saltado algo gordo, ¿eh?
¿Cómo va lanzando aquí chistes homoeróticos?
Bueno,
yo creo que Molinex es un hombre muy viril.
Aquí se acaba la sección de noticias, pero las noticias importantes las estamos guardando para
el final,
la parte final, el tramo final. No el final final, pero el tramo final.
Llámalo noticia, llámalo...
Exclusiva. Estamos hablando de nuestras ideas de Project Café. Nuestra sección...
En esa sección de Project Café decimos lo que nos cuenta Miyamoto cuando se nos aparece a los pies de la cama, llorando sangre.
Pero no son hipótesis muy descabelladas. La tuya un poco.
No, la mía es muy lógica. Luego os contaré por qué.
Muy bien. También tenemos el análisis de Brink. Uh-huh, tengo muchas ganas de hablar de Brink en este programa y que entre todos
luego hablaremos.
Discutamos sobre eso. Y...
Pero antes...
¿Antes qué? Ahora no tenemos un debate porque con Brink ya nos extenderemos. Vamos a hacer una mini encuesta extendida. Es un poco una paradoja. Pero os queríamos preguntar también a vosotros, y nos interesa mucho vuestra opinión, que la dejéis en zonarelat.com, en los comentarios del podcast o vía formulario de contacto. Y vamos a... Prometemos hablar de ello la semana que viene si nos decís algo que realmente merezca la pena ser leído.
Algo con sentido.
Claro, dibujos extraños hechos a mano no sirven. Y la pregunta es, si creéis que es el momento de lanzar una nueva generación de consolas. Sabemos que Nintendo va a lanzar Project Café.
Antes de lo que pensábamos.
Al final... Pero existe la posibilidad de que Project Café sea algo que conviva con Wii. A lo mejor no es una sucesora ni un salto, simplemente es otra máquina. Podría ser, es improbable, pero es una posibilidad. Y no sabemos nada de Microsoft y Sony. Esta semana nuestros compañeros de Akihabara Blues han hecho un fake de una portada de Game Informer anunciando PlayStation 4, que no es cierto. Pero
no nos la creímos, debo decir.
No nos la creímos. Nos mandaron un tip por correo ahí. ¿Publicar esta noticia? No. No fueron ellos, fue un usuario.
También la próxima Xbox.
Correcto. Entonces, es posible que corran ya estas demo kits, ¿no? Estas consolas que seguramente estarán en cajas de PC y simplemente serán aproximaciones por algunos estudios, especialmente First Party. Pero, ¿creéis que es el momento... ¿Cuándo creéis que es el momento de sacar una nueva consola al mercado? Así brevemente vamos a mini discutirlo. Víctor, ¿tú qué crees?
Yo creo que cuanto antes, la verdad. Porque yo estoy un poco cansado ya de las consolas que tenemos ahora. Y yo sí creo que Microsoft y Sony, si Nintendo no hubiera hecho nada, aguantarían hasta 2015 sin problema. Pero ahora que Nintendo hace un movimiento, también les obliga a ellos un poco a...
Pero Nintendo ha ido a su bola esta generación. Es posible que
sí, pero si mismo. Ahora sacan algo un poco más potente que Play 3, por ejemplo, pues igual Xbox va muy justa ya y Play 3 también juega en desventaja. Y eso a nivel de juegos para las tres consolas sería letal, realmente.
Pep, ¿de qué te ríes?
Nada, que casi me atraganto con el refrigerio.
¿Tú qué piensas? Yo añado a tu reflexión que a lo mejor no estamos preparados para una nueva generación, pero no ya como jugadores, sino las empresas, ¿no? Tienen juegos en producción y el motion capture, las tarjetas gráficas, los avances tecnológicos quizás no sean suficientes como para dar ese salto, para llegar ahí. A lo mejor no merece la pena sacar una nueva máquina que se tiene que aguantar 8 años si esa máquina es muy parecida o no se sabe aprovechar y encarece costes, y además hay que promocionarla desde cero, hacer que todo el mundo se la compre. Lo que se ofrece quizás no es suficiente, quizás no sea el momento, quizás si nos esperamos 2 años eso pueda, pues no sé, rendir mucho más.
A mí es que me da la sensación de que lo que saquen ahora sería como una versión 1.5 de lo que hay ahora. O sea, harían bien lo que nos prometieron para esta generación. Que, por ejemplo, las 3D funcionen bien de verdad. No como ahora, que hay caídas de frame rate brutales porque la consola realmente no estaba pensada para eso. Que realmente empecemos a jugar a 1080p, que es una cosa que nos prometieron con PlayStation 3 y no se ha cumplido, excepto con casos muy puntuales. Y quizás también, y Pep estará muy de acuerdo, con los 60 frames. Que creo que ya toca también.
Sí, sí. Yo creo que... Primero dejar claro que esto no son predicciones, ¿eh? No estamos diciendo cuándo creemos que sacarán las nuevas consolas, sino cuándo, como jugadores, nos gustaría recibirlas. Y yo voy por lo que ha dicho José. Creo que el siguiente salto va a ser un saltito, más bien. No espero, aunque me gustaría, un cambio brutal, un salto generacional de la hostia, pero me conformaría con eso, con que lo que se hace ahora se hiciera bien, sin fisuras, sin texturas que aparecen de golpe, sin 30 frames.
¿Pero eso, tú crees que la gente compraría una nueva máquina para ver eso? ¿O eso es algo que apreciamos los hardcores y se acabó?
Sí, eso sí, pero evidentemente también habría los estudios que ahora son punteros, lo seguirían siendo con las nuevas máquinas. Yo pienso en Battlefield 3, es decir, una nueva generación en la que el nivel gráfico medio sea lo que hemos visto hasta ahora de Battlefield, que es de PC. Pues ya me parecería bien, y creo que cualquiera apreciaría ahí un cambio, sobre todo si es en 3D, por ejemplo, que es un selling point importante. ¿Y hasta cuánto aguantaríamos con eso? Pues yo me veo 5 años jugando con juegos que se vean un poquito mejor que Battlefield a 60 frames y a 1080, ¿por qué no? Sí, sí. El problema, creo que no es realista pensar en un cambio brutal por temas de presupuestos, de tiempo de desarrollo, de cómo se dispararían los costes si la evolución técnica sigue como estaba ahora. No sé, lo que vimos, por ejemplo, del Unreal Engine 4, que si el 3 ha sido el motor base o más usado de esta generación, podría serlo el 4 en la siguiente, ¿no? Y tampoco era una mejora brutal, brutal, brutal. Pero sí con que las luces sean más efectistas, el frame rate sea más
estable.
Pero
esto al fin y al cabo son minucias. No son. O sea, ¿tú crees que la gente compraría más Enslaves o más, no sé, juegos Sniper Ghost Warrior porque los gráficos fuesen mejores?
Bueno,
gente compraría más consolas si realmente, pues como pasó con Wii, se presenta un mando revolucionario que no sé qué, qué tal. No sé si les merece la pena Sony y Microsoft decir, mira, tenemos 50 millones de consolas en el mercado, las retiramos todas y dejamos de hacer juegos para ellas, lanzamos una nueva máquina, nos embarcamos en algo que tiene unos costes brutales, la ponemos a la proporción, la publicitamos y nos gastamos infinito, hacemos que los estudios empiecen de cero con proyectos más caros,
claro,
para que la iluminación sea mejor, el frame rate algo más superior y las 3D vayan un poquito mejor.
Pero ojo, eso es lo que decía al principio, que yo no creo que esto es lo que vayan a hacer las compañías, ¿eh? Por descontado estoy de acuerdo en que no sería un movimiento inteligente, porque aunque yo creo que Kinect y Move no han alargado la vida de nadie, no lo han hecho para mí como jugador y como jugador muy distinto seguramente al jugador medio. Es decir, creo que no sería un movimiento lógico por parte de Sony y Microsoft lanzar una consola ahora. Pero sí creo que a mí me vendría bien una nueva consola, y sí creo que debemos ser lo bastante realistas como para no esperar, pues eso, un subidón técnico espectacular.
¿No habrá fotorrealismo de la siguiente generación, creéis vosotros?
No.
Igual con Final Champion 2, pero poco más.
Yo espero que nunca.
Yo espero que ya.
El fotorrealismo no vale para nada.
Es la bomba.
Yo quiero cosas bonitas y el mundo
vale no para es, no utilizarlos, no vale para no utilizarlos si no quieres. Esto es demagogia.
No, el mundo no es bonito. Yo quiero cosas bonitas.
Juego el mundo sí que es bonito, si sabes retratarlo bien, tío.
Hombre, no sé si hacen un Esther Collado fotorrealista en un juego, entonces sí.
¿No has contado quién es Esther Collado?
No lo he contado. ¿Lo cuento ahora?
Cuéntalo, Víctor. ¿Para qué está Reload, además de para descubrir los buenos juegos y colocarnos número uno en iTunes?
Pues para colocarnos número uno en iTunes y que Esther Collado nos escuche. Para eso.
¿Quién es Esther Collado?
Es una chica de marca TV que la conocimos hace poco viendo el combate de Pacquiao Mosley, que estaba leyendo SMS y poco más. Y la verdad es que es un amor.
¿A qué hora estábamos viendo el combate?
A las 6 de la mañana. Desde las 3 hasta las 6 de la mañana. Fue intenso.
¿Y esa chica qué? ¿Qué tienes que decir sobre ella?
Es una fantástica persona y está muy bien, la verdad.
Le lanzas desde aquí desde un Reload.
Un beso, guapísima.
Muy bien.
Fue casi lo mejor de la noche, ¿eh? Porque el combate
fue muy malo, sí.
Muy flojo, muy flojo.
Sin embargo, el Traviso Arce,
el anterior,
fue fantástico.
Fue el plato fuerte.
Sí. Bueno, queridos oyentes, os animamos a que nos mandéis vuestras, ya no predicciones, sino sensaciones. ¿Cuándo creéis que sería el momento justo? ¿Si os gustaría tener una nueva máquina? ¿Si pagaríais 300, 400 euros por...? ¿Por qué los pagaríais? ¿Qué esperáis? ¿Qué os gustaría? ¿Qué imagináis? A lo mejor os da pistas luego lo que decimos sobre el Proyecto Café. Un poquito más adelante, ¿no?
Una exclusiva mundial. Dos exclusivas mundiales.
Bueno,
mágicas.
No avancemos.
No diremos nada. Pero bueno, esto sí está.
Ahora, sí, ahora toca el esto sí está, ¿no? Y luego nos vamos al análisis de Bring ya.
Venga, va. Rapidito.
Hoy tienes dos solo.
Sí. He visto que tenía una encuesta delante y un análisis detrás, así que rápido. Pues el primer, esto sí, lo escribí ayer en mi perfil de Night Games, y es para los escenarios.
Un hipster, ¿eh?
Sí. Los escenarios de Kenia en Dirt 3. Ya he dicho que estoy jugando bastante al juego de Codemasters, y la verdad es que técnicamente es una pasada, gráficamente está muy, muy bien. Pero me encantan sobre todo pues esos escenarios en Kenia, por la iluminación, por cómo están representadas las texturas, por los paisajes, hay acantilados con unas montañas detrás, son fantásticos. Estaba jugando ayer por la noche y me quedé alucinado, la verdad. Muy, muy bien. Creo que recupera esa recreación en los paisajes naturales, que creo que es una de las grandes gracias de los rallies, y que en Dirt 2 se perdió un poquito, se tapó un poquito entre banderas y globos y tonterías extremas.
Y que en Block.
Y que en Block. Sí, sí. Y después y... está el Esto No, que es para Nintendo, lo siento muchachos, pero es un poco de broma que vuelvan a retrasar la actualización para Nintendo 3DS, que debería incluir la tienda digital de la portátil y su navegador. Yo creo que no sé muy bien qué están haciendo con 3DS. Esta actualización se va ahora al 7 de junio, lo han anunciado, y la verdad es que la consola está sin navegador, sin tienda digital, que es una de las grandes, uno de los grandes pilares de la consola, y sin Zelda, pues no sé, para eso yo me habría esperado, en lugar de sacarlo en marzo, me habría esperado a tener todo esto para publicar la consola.
Yo tengo una teoría de que este retraso no es baladí.
No digas más.
No es baladí,
no digas
por un
más.
Motivo.
No digas más.
Tiene que ver con la exclusiva de más adelante. Ya veréis.
Ya veremos. Ahora nos pones una música para saltar a Brink.
Sí, sí, por supuesto.
Hace 40 años comenzamos a construir el Ark. Por aquel entonces era un experimento, un sueño, una ciudad autosuficiente del futuro. El Ark se deteriora. Los nuevos visitantes viven en chabolas. Y ahora no queda tiempo. Así pues, ¿salvarás el Ark o escaparás de ella?
Antes de empezar a hablar de Brink, vamos a hacer un análisis convencional, normal, aunque luego vamos a intercambiar opiniones. Queremos dejar claras dos cosas. Una, que hemos entendido el juego.
Totalmente.
Hemos recibido acusaciones de no hemos entendido el juego. Sí, lo hemos entendido. Es nuestro trabajo y
no es algo muy difícil de entender tampoco.
Y la otra es, lo hemos jugado. O sea, también sí, otra gente.
Online y de todo.
De hecho, salen unas acusaciones que me molestan. Porque no se pueden hacer a la ligera. Porque están, digamos, cuestionando nuestra profesionalidad. Y si viene de un usuario y tal, dices, bueno, pero tampoco. Depende de dónde vengan, molestan. Y diríamos que sí, que lo hemos jugado. Lo hemos jugado online, offline y muchas horas.
Por arriba, por abajo, por delante.
Exacto.
Y por detrás.
Dicho esto, que creo que es algo que nuestros oyentes, lectores, etcétera, dan por supuesto. Vamos a hablar de qué nos ha parecido el juego, porque es algo sorprendente, ¿no? Teníamos las expectativas elevadas, menos José, que ya
es que yo ya lo había jugado.
Y hacía tiempo que decía.
Me habían gatillado ya.
Ya, sí. Y no. No te convencía. Y a nosotros, Víctor, tú y yo tenemos que decir que lo cogimos con ganas.
Sí, yo no lo esperaba especialmente mucho, pero sí que pensaba que tenía buena pinta.
Había algo muy ilustrativo. Es cuando mandaron el papelito para firmar quién hacía el análisis. Xavi me preguntó, ¿quién lo hace, tú? Y yo le dije, tú. Hazlo tú. Y ya has visto la razón del porqué.
Sí, no me parece. Debo decir que no me parece un juego malo. Me parece un juego peor que los demás de su género. O sea, me parece un juego que no está a la altura de los otros juegos importantes del género, porque está compitiendo, ojo, con Black Ops o Modern Warfare 2, incluso Modern Warfare 1, está compitiendo contra Crysis 2, contra Killzone 3, está compitiendo incluso con Team Fortress, que es
saliendo ese, de
yo el juego. Yo diría que el juego lo ha hecho Splash Damage. Y estos tíos hicieron hace ya bastante tiempo el Wolfenstein Enemy Territory, que era una versión gratuita, multijugador. La filosofía es muy parecida a la de Brink y era mucho mejor que lo que es Brink.
Brink tiene,
creo que compite más con Team Fortress que con Black Ops, por ejemplo.
Yo creo que es más parecido a Team Fortress, pero compite con todos los que ha dicho Xavi.
Sí, sí, compite por coincidencia en el
claro,
tiempo.
Claro, claro. Ojo, que luego os dirán que no lo entendéis. O sea, por competencia no nos referimos a que es exactamente igual, sino que comparten perfil de jugador.
Correcto. Es decir, es un multijugador online en el que 16 personas se disparan para llegar a cumplir unos objetivos. Lo que pasa es que en Brink, pero igual que en Modern Warfare, igual que en Call of Duty, necesitas a los demás para colaborar. Lo que pasa es que en Brink tiene quizás una orientación un poco más de mod, de más clásico, ¿no? Menos moderno. Y en Call of Duty o Killzone o Crysis, digamos, han variado un poquito la fórmula para integrarlo un poco más con el universo del juego, etcétera, ¿no? Víctor, venga, empieza con tus deliberaciones.
A mí hay una cosa que me molesta especialmente del juego, y es que se avergüenza de lo que es, para empezar. Porque a mí no me suena nada bien el rollo de que combina de una forma orgánica single player, cooperativo y multijugador. Esto es curioso porque eso lo ponía en el en la hoja de prensa, y cooperativo y multijugador es lo mismo. O sea, el cooperativo es un modo multijugador. No voy a decir nada sobre eso, pero o sea, Brink es un juego multijugador. No, el single player es una broma de mal gusto, igual que era Lost Planet 2. Es un modo multijugador con bots. Eso, bueno, hay además, cinemáticas, pero no hace bots, que sea un single player.
Se diga lo que se diga, los bots tienen una inteligencia artificial
muy deficiente. Muy deficiente.
Es decir, si esperas una experiencia para un jugador similar a la que puedas encontrar en una campaña de un título moderno, no la vas a encontrar. Entonces dices, bueno, vamos a poner bots y quizás varíe porque eso es por objetivos y tal, vale, pero es que los enemigos no se cubren, no siguen ningún tipo de táctica, vienen como locos hacia ti tus compañeros descuidando los objetivos principales, cogen los maletines, por ejemplo, ¿no? Que hay que a veces
los
dejarlos.
Maletines es una locura.
Los cogen locura. Y se meten ahí en la boca del lobo, vale, a que los maten los malos y tengas que tú luego volver atrás. No tiene ningún sentido. No puedes dar órdenes, no puedes organizarte, se escapa de tu control lo que pasa en esa partida.
Es un gran problema. Jugándolo yo solo me di cuenta de eso, de que no poder dar órdenes a los bots no tiene sentido, porque hay que cooperar con
ellos.
Estábamos
diciendo lo de los maletines, y a mí me pasaba ayer que yo cogía el maletín, me iba, y los bots se quedaban por ahí, ya iban a su bola, y yo iba con el maletín solo, con lo cual evidentemente sí, sí, me venían tres tíos y me mataban.
A mí hay una orden de cubrirme,
una
o
orden,
lo que sea,
cúbreme,
sí,
pues
vendría muy bien.
Y a mí lo que me pasaba, por ejemplo, es eso, ¿no? Que el maletín lo iba a coger yo, pero no llegaba, y lo cogía un compañero mío. Y se metía a saco contra los demás, que a lo mejor había, pues no sé, seis. Lo mataban y los otros cogían el maletín y lo retornaban al punto de inicio. Con lo cual tenías tú que volver, con suerte no lo pillaba otro de tu equipo que hacía lo mismo, y ya veías que esa dinámica no funciona, no tiene lógica, ¿no? Y es eso, en el multijugador funciona más o menos, porque tú te puedes coordinar con los demás y tú puedes decir, mira, el maletín lo pillo yo, pero vosotros me cubrís por la izquierda, por la derecha y uno delante, y vamos sorteando los enemigos, ahora me cubro yo, tiráis granadas, me lo despejáis y cuando estén más o menos muertos pasamos.
En ese sentido,
pero el single player eso no existe, esa
en ese sentido el cooperativo está mucho mejor por el sistema de puntos de experiencia y demás, porque no solo
el sistema de puntos de experiencia también es un desastre.
Hombre,
decirlo.
Tiene sentido y tiene lógica porque no premia solo conseguir
objetivos. Sí, sí,
objetivos.
Eso está bien, pero,
y por ejemplo, si tú
pero que llegues a nivel 5. O sea, yo ayer empecé a jugar en casa y en una hora ya tenía nivel 5 y me salió un logro, créate un nuevo personaje. Y dije, a ver, ¿qué broma es esta?
Bueno,
no sé. Cada vez cuesta más, ¿eh? Yo diría que incluso subes poco de nivel en Brink.
Es muchísimo. Yo en tres partidas ya tenía el nivel 5, ¿eh?
Pero luego cuesta más, ¿eh? Y
sí, pero si no hay más para subir.
Creo que...
Es que lo que desbloqueas no tiene tampoco mucha chicha.
No, pero no... o sea, la experiencia no durante la partida te da totalmente igual. La experiencia en los Call of Duty, por ejemplo, y no digo que sea una fórmula invariable, pero sí que tienes pues los desafíos, puedes hacer más cosas, puedes hacer tantos disparos en la cabeza. En Brink no hay disparos en la cabeza como tales, o sea, no están resaltados de ninguna forma, no eres consciente de tus estadísticas, no tienes... Sí hay objetivos secundarios, pero no hay esos desafíos de Call of Duty, ya me entendéis, supongo, si habéis jugado. No hay unas recompensas de experiencia más allá de las básicas, y eso creo yo que se echa
de
menos.
El hecho de que tienen puntos de experiencia por todo, por defender, por asistir, etcétera, etcétera, hace que tú como jugador, si estás en un equipo con gente y le dices a uno, voy a coger yo el maletín y lo voy a llevar a donde tengo que llevarlo, es como los que te están cubriendo consiguen más o la misma o más experiencia que tú.
¿Pero para qué? ¿Para desbloquear luego un peinado?
Ese es el gran problema, que
claro,
desbloqueas
los
cosas
accesorios de las armas se desbloquean con los retos, que son monojugador y no suponen ninguna dificultad. Y las armas y tal, pues rápidamente lo consigues todo.
Sí, sí, sí.
Entonces,
para desbloquear
las habilidades,
algo.
Pero es que no simplemente, son determinantes.
Es simplemente subir un número, realmente. Las habilidades no sirven de... A ver, sí, sirven. Hay alguna, pero...
Las útiles las consigues.
Pero no es aquello que dices, llego a nivel 5 y realmente mejora mi puntería, mejora mi resistencia. No, simplemente desbloqueas eso. Peinado, ropa, tonterías, armas que vale, y alguna habilidad que puede ser más o menos útil.
Sí, están las stun, bueno, digamos el poder disparar desde el suelo con el arma secundaria y tal, pero...
El chaleco del soldado, por ejemplo, las balas que penetran el chaleco, no sé, hay cositas, pero tampoco...
Pero no
sé.
Digamos, no hacen cambiar la experiencia...
No, para nada.
O sea, no la mantienen fresca, que es lo que deberían hacer, no. Y lo que no hacen y lo que falla.
Luego el sistema SMART, sistema de movimiento, ¿qué es esto?
Es una broma.
El rollo parkour, entre comillas, que es una especie de Mirror's Edge descafeinado metido, yo creo que bastante bien en el juego. A mí creo que le da agilidad y, aunque no es tan bueno como debería, porque a veces es peor usarlo que no usarlo. Por ejemplo, se me ocurre que había, no recuerdo en qué mapa era, una rampa que podías usar para subir a un nivel superior, o una caja y subirte a la caja y luego saltar al otro lado. Pero haciendo la pollada de la caja, lo que hacías básicamente era quedarte expuesto a los disparos de todo el mundo cuando, yendo por la rampa, incluso la propia barandilla de la rampa te cubría un poco. Entonces, no sé. Sí que está bien porque los mapas están pensados de tal modo que...
Es que fluido cuando mueres, lo usas sin darte cuenta realmente, es lo bueno que tiene.
Sí, sí, y cuando mueres, como acabas, vuelves a tu base, digamos, tienes que ir rápido donde estás sucediendo la acción y tal, y pues ir saltando bancos y polladas al final te hace ahorrar tiempo, pero tampoco, no sé, se le ha dado mucha importancia.
Lo han vendido muy como Mirror's Edge, que era uno de los puntos, o quizás el punto más destacado de Mirror's Edge, y aquí no es para tanto.
No, para nada. No.
Es algo muy
debería secundario. Tener más influencia, sí, en la jugabilidad.
Pero ya no por la complejidad. O sea, la gracia del sistema un poco es que es automático, ¿no? Tú mantienes pulsado un botón y vas sorteando obstáculos de una forma bastante dinámica y que sí, te ahorra tiempo y te hace estar preocupado de lo que realmente importa. El problema es que no tiene ninguna importancia la jugabilidad. Igual con la clase ágil, digamos, el más tirillas de los tres, sí que puedes hacer wall ride, sí que rebotas, sí que puedes saltar más alto y puedes alcanzar algunas zonas, pero no sale a cuenta pillar esa clase. Quiero decir, la clase normal, que es la que pillaremos todos casi siempre,
es la buena.
Es la lógica de coger, porque el tirilla se muere si lo miras mal. Y no meterle... Igual no tan destacada, pero no darle más importancia al sistema SMART en el resto de clases me parece un fallo bastante tonto.
¿Qué más? Gráficamente...
Gráficamente es el gran problema.
Es un... digamos, no tiene excusa. No. Esa es lo que podríamos decir. No hay sombras. No hay sombras.
No, como mínimo no siempre. O sea, nosotros nos lo dijo una persona que sabe bastante de eso. Y cuando nos fijamos realmente no había sombras.
No hay anti-aliasing. Yo he hecho partidas.
Se ven unos dientes de sierra
en las que a unos 40 metros virtuales, digamos, o 30 o 20, veías una maraña de píxeles y un poco definido. No
son unas cosas muy raras.
Pero es que dificultaba. Sí. El juego. No veías, no distinguías a la gente. Pero técnicamente, malo. O
sea, malo.
Malo. No...
El motor gráfico es muy viejo también. No sé. Las texturas es otro grandísimo problema. Tardan muchísimo en cargar.
Las animaciones son malas. Y en un juego en el que la agilidad de los personajes se supone importante, ver cada 2x3 cómo alguien hace el tonto y tiene posiciones ultra ortopédicas al saltar una barandilla, queda muy, muy mal.
También, hablando del tema de las texturas, recuerdo en una misión de que había que hackear un terminal, puse el aparato para hackearlo y me fui a una zona más o menos escondida para hackearlo desde ahí, que no me vieran, y había unas cajas, no habían cargado las texturas aún. Eso, yo, el que no cargan las texturas lo tengo un poco asumido ya del Unreal Engine, que lo hace a menudo, pero aquí estuve como 40 segundos hackeando el terminal y no se cargaban en ningún momento. Me fui y no se habían cargado todavía las texturas. Sí. Era muy raro.
Igual era así, ya.
En los vídeos. No, porque luego volví y sí que estaban cargadas.
Pero da un poco de miedo que Prey 2 utilice este mismo motor, ¿no?
Un poco. Ya,
bueno.
Este IDTEC, que digamos, es uno, es el 4, que es una versión inferior a la de que...
Es la misma de Doom 3.
Sí, sí.
Es
que, Rage utiliza la siguiente versión. Sí.
Yo creo que esto, que estos problemas tienen que ver con mejorar el rendimiento cuando estás jugando con mucha gente y demás.
Pero es que tampoco lo mejora, porque hay lag y no va especialmente bien.
Esto creo que lo han corregido ya, ¿eh?
Sí, bueno, hay actualizaciones, pero no sé hasta qué punto...
Me parece que lo han corregido.
El lag, de todas maneras, es independientemente de la carga gráfica que tenga, ¿eh? No tiene nada que ver una cosa con otra.
Pues, no sé...
algo tiene que haber para...
algo habrá,
alguna
seguro.
Excusa para esas texturas. Es que yo, con las texturas, hay una cosa que yo no había visto nunca. O sea, normalmente... Salvo casos muy llamativos, cuando una textura se carga, se carga. Y ya está cargada para lo que te queda de partida o para lo que te queda de visita en ese escenario. En Brink es tan exagerado como esto. Tú miras hacia la izquierda, se tardan en cargar las texturas. Cuando se han cargado, miras a la derecha y también se tardan en cargar las texturas. Vuelves a mirar a la izquierda, justo donde estabas antes, y otra vez. O sea, las texturas están otra vez sin cargar. Y así puedes pasarte la tarde... Y no se cargan bien, es muy fuerte.
El diseño de mapas tampoco es especialmente brillante. No. Tenemos...
A mí no me parece malo, pero tampoco me parece muy bueno.
Hay partidas que sí que son tienen un punto de épica. Yo he hecho partidas en las que he ganado y he dicho, bien, lo hemos hecho bien, nos hemos coordinado bien, pero normal. No es... Los escenarios son bastante bonitos... Tienen ese aspecto, bueno, del arca, ¿no? Que el...
Mucho azul, mucho blanco.
Sí, bien. El estilo, a mí el estilo artístico me parece bastante
¿El de
guapo.
¿Los personajes también?
A mí me gusta.
A mí, sí, a mí sí me gusta mucho. La verdad. Me recuerda, de hecho, muchísimo a.
Team Fortress.
Las caras, la intro, por ejemplo, de la campaña de los rebeldes. Que sale el líder de los rebeldes fumando un puro como atormentado.
A mí me recuerda más
me parece
bien
a App, el señor
Alien,
de App.
A Monstruos contra Alienígenas, que es la mala copia de Pixar, pero no me desagrada especialmente, ¿eh? Tampoco.
A mí no me parece mal, me parece bonito. A mí me gusta.
Entonces, digamos, si mezclamos todo eso, la nota... Entonces, yo tengo que decir...
Los objetivos igual nos quedan, ¿no? Por comentar... Las misiones, que son, repetimos, mapas multijugador, la campaña no es tal...
Pues... Porque no existe modo campaña.
Bueno, ellos dicen que sí.
Bueno, o sea, hay modo campaña, pero...
Pero es lo mismo.
Pero son, o sea, los 8 mapas multijugador, claro, pero con cinemáticas claro delante y detrás.
Es decir, no hay un modo historia y un modo multijugador. No. Son todo lo mismo y los puedes jugar con otra gente o con bots.
Bueno, es una moto que hecho... te han intentado vender y que yo creo que no ha influido en la... El análisis que se ha hecho del juego, lo que nos hayan dicho, el hype, fuera mucho o fuera poco, no se ha tenido en cuenta aquí. Pero es eso, no se puede hablar de campaña en este juego. No. Y hablar de campaña es vender la moto.
Yo lo he dicho mil veces y lo
mantengo. Y es lo que decía Víctor, que lo de hablar de campaña lo hacen por un complejo de inferioridad, por suponer que el multijugador por sí solo no es suficiente.
Eso es lo que voy a decir. Yo digo que yo lo he dicho y lo mantengo, que a mí un muy, muy, muy buen multijugador... Aunque no tenga campaña, me parece que es un juego que pueda aspirar
a todo.
A la misma nota que cualquier otro juego con una campaña brillante y a la inversa. Un buen juego monojugador sin multiplayer puede aspirar también a una nota perfecta. Luego, si tiene un buen single player y un buen multijugador y se suma, pues así, ¿no? Pero bueno, eso ya son los cálculos de la abuela que nosotros hacemos. Pero no, hay que dejar claro que no por el hecho de que sea un multijugador. De hecho, yo ahora últimamente disfruto muchísimo más de los multijugadores que del single player. De hecho, Crysis 2, yo no he tocado la campaña y le he dado mucha caña al multijugador. Pero bueno, eso ya es cada uno. Pero que
sí,
está
sí.
Claro lo que dice Pep, que tiene razón.
Es que Brink le pasa que se avergüenza de todo, de casi todo. Y, por ejemplo, que en la pantalla de carga te ponga... El juego puede ser muy complejo. Si no sabes qué hacer, sigue a la gente. Sí. Hombre, y que empieces con un vídeo de 40 putos minutos explicándote todo. No sé.
Y no es tan
yo
complejo.
Yo creo que es lo que decía Semper, que vienen de una cosa un poco muy hardcore, ¿no? Como es el mundo de los mods, con Wolfenstein, después hicieron el Quake Wars Enemy Territory, y estos han dicho, bueno, en consola la gente no está tan al día, vamos a ponérselo fácil, y creo que se han pasado con esas presunciones, al presuponer cosas, vaya. Y, bueno, lo que decía de los objetivos, en todas las misiones se estructuran en varias partes, y cada parte, cada objetivo principal tiene también sus objetivos secundarios, pero no son muy, muy variados. Hay pues un equipo protege un terminal que el otro debe hackear, lo que comentaba Víctor. Después ahí lo hemos dicho también, que robar maletines y llevarlos a la base de uno son objetivos que sí requieren una coordinación importante del equipo, que requieren un cambio de clases constante, que eso tampoco lo hemos dicho. En algunos ordenadores tú puedes cambiar de clase en cualquier momento. Está el médico, el ingeniero, el soldado y el espía, con sus objetivos y características habituales del género. No innova para nada en ese sentido. Y lo que sí está bien, a mí me gusta, creo que es de las mejores cosas del juego, son los objetivos secundarios que te permiten pues derribar barricadas o construir escaleras para acortar el camino hacia el objetivo, porque pasas muchísimo tiempo de la partida, y es algo muy determinante, yendo de tu base, que es siempre tu única zona de respawn, al objetivo, ¿no? Y en ese sentido, tener un atajo o tener varios caminos por los que sorprender al equipo rival, pues es importante y está moderadamente bien llevado.
¿Alguna consideración más sobre Brink?
Yo tengo dos consideraciones que hacer, curiosas. Una es el hecho de que me parece gracioso que Ars Technica ni siquiera haya querido analizarlo, que haya escrito un artículo diciendo por qué no lo...
El tema es que la versión de PC parece ser que es un desastre, o tal y como ha salido se ve que era un desastre. Había gente que decía que tenía, por ejemplo, tres tarjetas gráficas en paralelo y que aún así el juego no subía de 30 frames, que estaba capado. Dices, joder.
Pues yo precisamente tenía esperanzas de que en PC fuera bastante apañado, la verdad.
No, es que probablemente será mejor cuando saquen el parche, o con el parche este que han sacado. De momento en Xbox ya está, porque a mí ayer me salió.
Sí, sí.
Y supongo que para PC debe salir también ahora, pero...
¿Pero qué decía Ars Technica?
Que era un juego incompleto, que no eran juegos que fuera serio, que se pudiera tomar en serio.
Ha polarizado muchas opiniones.
Sí, sí, sí.
IGN le he puesto un 6, OneUp le he puesto un 2.5.
Una D.
Joystick le ha puesto
Joystick
un 4.
Giant Bomb también.
Giant Bomb también, y luego hay otras páginas como Eurogamer Inglaterra, que le ha puesto un 8. La prensa española no ha bajado del 8, creo, menos Ministation, que le ha puesto un 7. Nosotros que le hemos puesto en Anite un 6 y en Eurogamer un 6. Pero es un juego que ha polarizado bastante.
Pero creo que no ha llegado al 9, por ejemplo.
En Hardgame.
Sí, es verdad.
Sí.
Luego hay otra cosa curiosa que me hace mucha gracia, que lo he descubierto hace muy poco. Que es que en Metacritic, en Xbox tenga un 69 de nota media y en PlayStation 3 un 74, 77, creo. 77.
Teniendo en cuenta la importancia del online.
Curiosamente, en un juego que es 100% online y que si no es online es muy, 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 muy malo y muy peor que en cooperativo, es curioso esto. Esa gente no ha podido jugar en online en ningún momento.
Bueno, pero es que esto ya...
¿Qué está ocurriendo?
Es lo mismo de siempre. SOCOM 4, nosotros no hemos hecho el análisis porque el juego salía un miércoles y ese miércoles fue cuando se cayó la PSN. Evidentemente, no hemos podido jugar online, no hemos hecho el análisis todavía. Y el análisis lo tiene todo el mundo hecho y... Bueno, igual lo han jugado en sesiones de esas para desarrolladores y tal, pero normalmente está bien esperarte un poco a
yo lo jugué en Londres, pero lo jugué una hora y poco y creo que no es suficiente.
Yo con Mac, por ejemplo, estuve todo un día en Londres jugando y aún así me esperé 2-3 días a ver cómo funcionaba el juego con la gente.
Bueno, pero
y ver cómo funcionaba en casa.
Decíamos que no nos gustan las falsas acusaciones para nosotros, tampoco las hacemos nosotros para los demás. Y puede ser que esta gente tenga un PC o tenga una 360 y mira, ya han hecho el apaño y hayan supuesto que sea lo mismo.
Desde luego, digamos, estamos...
Es más la curiosidad que...
Claro, yo lo comentaba como curiosidad.
Totalmente.
Porque, o sea, si los análisis fueran los mismos, pero para las tres plataformas la nota sería la misma, supongo.
Sí, pero hay que decir que Metacritic no sigue un criterio muy raro cuando te asigna la plataforma, ¿eh? También hay que decirlo. Porque yo normalmente mando las tres y luego escogen ellos lo que quieren.
Una vez, es lo que decimos, ¿no? El hecho de ver la nota de 360 en amarillo y la de Play 3 en verde.
Choca bastante.
Esta es la versión buena.
Sí, sí, sí.
Yo, simplificando mi razonamiento, es para puntuarlo o sacar unas conclusiones sobre el juego, es no hay single player y si lo juegas es un juego de suspenso porque la inteligencia artificial es tan absurdamente mala que suspende.
Rompe la experiencia totalmente.
No tiene ningún sentido. Entonces, lo aparto totalmente, lo omito a la hora de valorar el título. Y luego que tengo un multijugador que está bien, que es razonablemente entretenido, pero que no llega a la altura de los demás multijugadores del género. No innova significativamente a lo que hace Team Fortress, que es un juego ya que tiene sus años, ni en mi opinión es mejor que los de Call of Duty o los de Battlefield Bad Company o Crysis, etcétera. Y luego técnicamente es bastante pobre. Lo juntas y tienes un juego de 6. Sí. Es lo que yo le he puesto. ¿Un joystick qué decían? ¿Joystick no hacían también una...?
Casi todas las páginas grandes han hecho comentarios al respecto del claro. lanzamiento de Brink.
Pues sobre el multijugador en concreto, que hacía una reflexión...
Joystick decía algo así como que hubo una época en la que te podías permitir no tener cada elemento del multijugador perfectamente equilibrado. Hubo una época en la que podías no preocuparte por recompensar de una forma inteligente y constante al jugador. Decía tres o cuatro cosas y al final decía, pero ya no estamos en esa época, ¿no? Y eso es un poco la reflexión en todos los sentidos, arrastrando un motor viejo y sí, haciendo un juego desfasado en varios.
Que no es suficiente decir que, pues que a mí me divierte, vale. Es lícito y está muy bien y sí, te sí, puede sí. divertir y te puedes divertir y probablemente lo hagas. Pero como analistas y como jugadores tenemos que exigir, yo creo, que ciertos mínimos, ciertos estándares y ciertas ideas que es lo que marcan, pues...
Yo voy a generar un poco de polémica, si os parece bien a todos, y me encargo yo de recibir las hostias luego. Para mí, y solo para mí, Pep Sánchez, el decir que Brink es una maravilla, que es un juego excelente, que es un juego de 8 alto o de 9, sinceramente, y lo digo sin maldad, es tener en baja consideración los videojuegos. Tanto si buscas ese algo más que tanto nos gusta a veces y que solo unos pocos juegos transmiten, como si buscas un entretenimiento puro y simple, que también está muy muy bien eso. Creo que hay que exigir, es nuestra obligación como críticos y como jugadores, exigir más de lo que ofrece Brink a nivel de contenido. Es un juego pobre en contenido y me fastidia que me lo haya intentado vender con números de no sé cuántos trillones de personajes que solo se diferencian en el color de las bambas. Creo que es un error intentar vender el número de armas cuando son las de siempre, pero con dos o tres variaciones para crear unas cuadrículas enormes de armas que no valen para nada, que vas usando siempre las mismas. No me vale eso. Me vale el 6 de la nota final, no me vale las innovaciones de chichinabo, de nota de prensa, de mezclar experiencias single player. Es mentira. Y eso, hay que exigir más de lo que nos da Brink, sinceramente.
Yo iba a añadir más gasolina al fuego, pero paso porque es tema de más de round que no de esto, que es el tema de los análisis, que es la gente se cree que esto es puramente objetivo y no existe el análisis objetivo.
No,
es que a mí eso no es para mí no merece ni una discusión eso.
Ya, sí, pero mucha gente no lo entiende, sí, sí. O sea, mucha gente dice, es que a mí Brink me gusta y tú le has puesto un 6 y no tienes ni puta idea. Pues no, o sea, he puesto un 6 porque es mi opinión.
Pero de todos
y
modos,
un análisis, es que quizás el problema sea llamarlo análisis, es lo que vengo diciendo desde hace mucho tiempo. Se tendría que llamar crítica porque es una cosa que es subjetiva. Puede ser más o menos subjetiva y con cierto componente objetivo.
Es que un análisis, pero es que no existe, un análisis no existe, no puede bajar de las 20 páginas para entendernos.
Pero bueno, pero la cosa, si alguien disfruta de Brink, yo me alegro por él.
No, a mí me parece fantástico.
Sin duda.
O sea, yo disfruto de juegos que
si
la
alguien,
gente
si alguien
pone
compró
a caldo.
En su día Superman 64 y se lo pasó muy bien y estuvo semanas jugando y le devolvió la ilusión por la vida y le hizo levantarse con una sonrisa, viva. Pero
sí,
ya
me
está,
parece, ¿no? Fantástico, pero no digas claro, que claro. Los que le han puesto un 3...
Efectivamente, no sé.
El tema es que
así.
Es como la sensación de haber desaprovechado la ocasión, ¿no? O sea, Brink podía hacer de todo. O sea, partía de un paradigma de la innovación que le permitía hacer de todo. Y el problema es, ya no es que el juego sea mejor o peor, es que no destaca en nada. Es un juego que se va a olvidar en 3 días. O sea...
Hace bien algunas
pero
cosas.
Ni ese punto entrañable de los juegos auténticamente malos como Superman 64. No,
pero yo vuelvo a lo de antes.
Un 5 o 6, un juego mediocre, olvidable, para no prestarle ninguna atención.
Como el Wolfenstein, que estaba bien hecho, a mí me valdría. Con eso ya me conformaba, pero es que es peor.
En fin. Bueno,
pues ya está.
Hemos quedado aquí a gusto, ¿eh?
Sí, ahora un cigarrito, el cigarrito después y a casa.
Y el café.
Y el café, es verdad.
¿Pasamos por alto los descargables ya o qué? Después de eso.
Es que la PSN está caída.
Íbamos a hablar de Outland. ¿Para de líneas?
O lo dejamos para la semana.
Esperamos un poco. Es que ya lo hemos dicho, estamos terminando.
Yo creo que de momento puedo decir Metroid más Prince of Persia más Ikaruga. Sí, y ya está.
Más un poquillo de Shadow of the Colossus.
Poquito.
Por la estética de, sí, de los jefes finales, no por la forma de vencerlos. Pero eso está bien.
A mí me ha gustado,
una mezcla de buenas ideas.
Muchísimo más de lo que esperaba.
Si tuviésemos que ponerle ahora una nota profesional con carita triste, carita indiferente, carita sonriente, ¿qué le pondríais?
Sonriente.
Yo sonriente.
Muy bien.
Pues la semana que viene
carita del LOL pondría.
Me gusta.
Me gusta.
Bueno, pues vamos al...
No sé, yo...
Hype Café.
Si estamos preparados para soltar eso.
Vamos a
Nos podemos meter en un buen lío.
Vamos a arriesgarnos.
Yo no tengo nada que ver con esto.
Víctor, comenta la relación
ahora
entre el rumor.
Pongo una musiquita y luego.
Venga, ponla. It's 6 o'clock. My work is done. My work is done. But my blues have just begun. I've got to pass your... Ha llegado el momento de relacionar ese rumor que decía Pep. ¿Tú, Pep?
No, está confirmado.
Está confirmado.
Es, es un esto, ¿no?
¿Qué era?
Que la actualización para Nintendo 3DS se vuelve a retrasar y ahora mismo tiene fecha de 7 de junio.
7 de junio.
Vamos a empezar a unir.
¿Qué pasa el 7 de junio?
¿Qué hay el 7 de junio?
El 7 de junio...
¿Nosotros dónde estamos?
Espera un momento. El 7 de junio hay muchas cosas, pero hay una donde estaremos nosotros que es importante. La conferencia del E3 de una compañía japonesa llamada Nintendo.
Mucha Correcto. Casualidad.
Punto uno. ¿Casualidad? Mucha casualidad. Lo dudo. ¿Cuál es la gran exclusiva?
Empiezo a intuir por dónde van los tiros.
Nintendo...
Y no sé si estás confundiendo exclusiva con quiero que pase.
No sé hasta qué punto tienes razón. Nintendo lanzará Project Café el 7 de junio, coincidiendo...
De 2011,
por supuesto.
O sea, en apenas 20 días.
Sí. Well, bam.
Sí.
Well, bam.
And boom goes the dynamite. Lo lanzará...
Y nos dará una
como
todos los que estemos ahí.
Esto, hay un precedente, que es cuando Microsoft regaló las Xbox Slim. Este año alguien tienen que regalar consolas. Hay un precedente, ¿no? No te pueden haber regalado el año anterior oro y este año irte con las manos vacías. Entonces Nintendo lanzará la consola ese día. Dirán en plan: ahora, si salís fuera al GameStop que hay aquí fuera del Kodak Theater, hay un GameStop ahí y la compráis. Está ya ahí. Eso será así. Y dirá luego, rollo Oprah: mirad debajo de vuestros asientos. Y miraremos. Habrá una caja forrada de seda, la abriremos y estará Project Café y una llave con un llavero con el logo de Ferrari. Porque fuera, en el aparcamiento, habrá cientos de Ferraris y cada uno tenemos uno.
Con un Project Café dentro.
No, el Project Café ya estaba dentro.
Ah, ya estaba la silla, vale.
Dentro hay una foto de Miyamoto firmada.
Yo tengo una pregunta.
¿Y quién estará hablando y diciendo todo esto?
Esa era mi pregunta.
Esto... Todos, no, toda la familia Nintendo.
No. Una chica rubia.
Esther Collado.
¿Es ese?
Esther Collado, sí, pero podría perfectamente.
Pero si no fuera Esther Collado porque ese día no le va bien, o por
Megan Fox,
por cualquier cosa.
Megan Fox.
Entre Reggie, Miyamoto y Iwata, ¿quién crees que lo diría?
Hombre, lógicamente...
El que se parece más a Oprah es Reggie.
Sí,
pero eso no garantiza nada.
Es el que más dominio del inglés tiene. Igual puede hacer cabriolas.
Iwata puede liarse y vete a saber qué te regala.
Claro, imagínate.
¿Recuerdas, Xavi, quién nos regaló la Xbox?
No.
Yo tampoco.
Ah, sí que recuerdo. Un tío así delgado, pero no sé quién era.
Yo sé quién es, pero no sé el nombre. ¿Ese se marchó? ¿Puede ser? ¿Hace poco?
No lo sé. Puede ser.
Bueno, pues esa es la exclusiva. Fecha de lanzamiento de...
Eso...
De Nintendo. No tengo el nombre todavía.
Te lo ha dicho Miyamoto cuando vino, sí, después de pasar por casa de Pep.
Sí, sí.
Una pasada, José, no sé si escuchaste el podcast, pero Pep ya se le apareció a Miyamoto y dio una de sus ideas fantásticas. Y yo también tengo la mía.
Sí.
Es una teoría. Estamos aquí como el Sálvame. Decimos que son exclusivas y no lo son. Son mentiras podridas.
Podrían serlo.
Son invenciones.
Pero para estimular vuestra imaginación. Eso es como con la operación de nariz de Belén Esteban.
Es un dildo de la información.
Sí. Pero aquello no estimulaba nada, ¿eh?
No, no.
Joder, pero para programas, los que quieras.
Eso sí.
También vosotros nos tenéis que decir vuestras estimaciones y vuestro hype. La cuestión es, ¿qué pasaría si Nintendo decidiese dar un paso más y entrar en la realidad virtual? La pantalla no sería una ventana hacia el mundo del 3D, sería una ventana a la realidad. Es decir,
que ya, esto es un paso más. Ya no es decir lo que pasará, sino
avanzar de jugar a Portal y estas cosas, que os volvéis muy locos, ¿eh?
No. Lo de la pantalla no lo tengo tan claro. Pero la cuestión es, realidad aumentada van a meter. La pantalla podría servir para temas de realidad aumentada. Pero yo veo, estoy viendo, que la realidad virtual, ya lo intentaron con Virtual Boy, no funcionó, pero ahora es el momento.
No tenía nada que ver con realidad virtual, ¿eh? Había virtual, pero no tenía nada que ver.
Era
la 3DS, básicamente.
Era una espinita clavada. Yo creo que es el siguiente paso. Que te pongas un casco o unas gafas o la propia pantalla, depende de cómo sea, y que con eso el mundo de tu alrededor tenga cosas, tenga historias. Y luego, evidentemente, en la pantalla de la tele juegues. Pero que tengas objetos que puedas coger con la mano, lanzar a la pantalla, etcétera.
Vimos algo de eso, ¿no? Cuando la Wii se llamaba Revolution, se hizo un video fake que estaba muy currado, que todos los que lo vierais lo recordaríais, creo. Además, que lo hizo alguien de aquí, un español.
Sí, un español, sí, sí.
¿De dónde era?
No lo recuerdo. Pero tú
yo lo
tu predicción va por ahí, Xavi, por ese casco que
sí,
convierte la habitación en...
Se parece. ¿Qué os parece esto? ¿Creéis que es posible?
Yo creo que tanto tu fantasía como la mía son totalmente posibles.
Totalmente posibles.
Totalmente posibles. Es muy probable que sea así, al final, la realidad. Yo lo creo.
Y luego la pantalla te la podrás llevar, que es lo que dijo Pep.
Sí, para ir intercambiando chorradas con los amigos.
Pero entonces, perfecto. Yo estoy viendo ya a toda la gente salir del Kodak Theater, ponerse el casco y hacer una carrera virtual con sus Ferraris. ¿Eso puede pasar? ¿Jugar al Mario Kart con el casco y los Ferraris?
¿Por qué te crees que regalan el Ferrari? Hombre, no todo el mundo tiene coche. Lo regalan para probar en la consola ahí en directo. Estrellarse con el Ferrari a 200 por hora contra un árbol.
Contra el stand de Sony, ¿no?
Es perfecto. Yo creo que es así. Yo creo que es todo así.
Pues vamos al termómetro.
Mi termómetro sigue al 100%.
¿Tú, José? ¿Tu termómetro de hype en qué porcentaje está?
Un 80.
Hostia, yo no esperaba tanto de Chempere aquí.
Chempere diría un 0.
No, es que el 0, esto es progresivo. Cuando hicimos el primero dije que estaba en un 90 y pico, ahora estamos en el 80. Y cuando llegue antes del 3 estaremos ya en el 10, 15.
Cuando se haya filtrado... Como ya,
no, sin filtrar, da igual. Yo de momento doy ilusión, pero realmente pienso que va a ser una mierda como 3DS.
Hostia.
Ya está.
Yo tuve mi momento de ilusión la semana pasada con mi exclusiva, así que esta semana se me ha pasado y vuelvo a bajar al 20 y creo que me voy a quedar aquí. Repito y enlazo con el mini debate de hoy. Para mí lo mejor de café es que confío en que avanzará la fecha de las demás consolas.
Tú esperas.
Sí, ya.
Tú esperas lo mejor. Yo sigo teniéndolo al 50%. Ni mi exclusiva de la realidad virtual,
no.
Ni eso hace que suba del 50.
Miguel Bosé hace muchos años hizo una canción que decía: nadie como tú me sabe hacer café. Esa canción estaba referida a Nintendo al 100%. Una consola así, lanzada el 7 de junio con realidad virtual, como se ha confirmado ya.
Mira,
eso yo, solo puede hacerlo Nintendo.
Lo de la realidad virtual, apuesto al 90% que será así. Pero sí que voy a decir una cosa, y eso ahí lo digo en serio. Creo que Project Cafo va a tener cosas muy locas.
Yo también.
Muy locas, es decir...
Hace falta locura.
Va a tener cosas innovadoras o locas en general, que no innoven necesariamente, pero que sean locas aplicadas al juego.
Yo creo que Nintendo va a cuidar mucho la... O sea, va a cerrar la puerta a posibles rumores sobre el... perjudicar la salud. Creo que lo de la mierda de los ojos de los niños con la 3DS en los periódicos sensacionalistas le ha hecho mucho daño. Y eso se decía en un estudio.
Sí, no, no, sé que no afecta solo a los niños, a nosotros nos vuelve locos.
Sí,
también,
sí, sí. No, no. Y creo que Nintendo se va a cuidar mucho de no ponernos cosas en la cabeza, de no hacer cosas raras que puedan.
No, te
pues,
lo pondrán,
dar pie a esas interpretaciones.
El será el Vitality Sensor.
También.
Ya, antes lo
Project Café, yo tengo mi exclusiva. Project Café es el nuevo nombre del Vitality Sensor. Ya veréis.
Yo creo que va a ser la Wii buena, ¿eh? En HD está con la pantalla que se quita. Punto final.
Eso va a ser, ¿no?
Sí.
Bueno. No sabéis nada de la vida.
Bueno, si no hemos entendido Brink, ¿cómo vamos a entender el café?
Si os escuchara Esther Collados, daría unas hostias.
Con sus pechos. Bueno,
no. Qué marrano.
Ya, para acabar, porque estamos acabando, decir.
Actualización de la porra.
La porra. Yo ya muerto, que dije el día 10.
Xavi y Pep han perdido.
Pep,
la porra.
No, espera, espera.
A mí me quedan 5 horas de porra.
Pep muerto también. Chempere.
Yo no lo dije.
Tú no lo dijiste y ahora no puedes participar ya.
Ni me interesa.
Bueno, va, di una fecha.
Para... Yo creo que mediados de la semana que viene. Sería... Pero de todas maneras, veo el PSN Gate 2. Que es cuando roben la tarjeta de crédito en la presentación de Sony en el E3. Vais a ver. Esto va a ser la segunda parte.
Ostras, esto promete, ¿eh? ¿Y tú, Víctor?
Yo de momento dije 1 de junio en España. Atención.
Es por el tema del cambio horario.
Entonces, yo creo que lo del 31 sigue en pie, sigue vigente. Me agarro a eso. Si se restablece el 31 de mayo, es posible que aquí llegue el 1 de junio. Y si gano, nos vamos de putas.
Dos Ferraris tendrás al final de mes.
Sí, sí, sí.
Joder.
Fíjate, empiezo junio con 0 Ferraris y lo voy a acabar con 2. Hostia, muy bien, ¿no?
Y con la PlayStation Network funcionando.
Fantástico.
Bueno. Voy
a traerme el portal, por fin.
La semana que viene, retos y cosas a hacer. Primero, este programa os hemos dicho un montón de historias para que podáis mandarnos sugerencias, ideas, etcétera, zonarelat.com o eurogamer.es o anightgames.com, los distintos posts de los programas, ¿no? Podéis decirnos si creéis que van a lanzar una consola o no en breve y cuándo, qué vuestras features y exclusivas sobre café. Podéis comentarnos vuestras impresiones de Brink si es que lo habéis jugado. Un montón de historias que comentaremos o no, pero en principio sí.
Lo más probable es que sí.
Eso para empezar. Y luego hablaremos de un título muy esperado. No, me estáis diciendo que no.
No, estoy diciendo que no golpes.
Ah, estoy dándole golpes a una cajita.
Sí.
Vamos a hablar de un juego muy esperado. Yo decía, no estoy diciendo nada, chavales. Pues vamos a hacer un programa alrededor de esto. Y vamos a empezar a dar detalles de nuestro viaje a L3. Porque es un trabajo en conjunto. Nosotros ya lo estamos planificando, está todo cerrado, pero es queremos empezar a informar a vosotros de cómo nos lo montaremos, qué podéis esperar,
con
qué,
quién,
qué
con
juegos
quién nos lo
veremos. Exacto. Pero nos gustaría también que, en ese sentido que decía al principio, nos hagáis vuestras peticiones. Eso ya lo dejamos para el programa que viene, pero ir pensando qué os gustaría ver, de qué os gustaría que hablásemos, si tenéis ganas de alguna entrevista en particular, etcétera, porque ya que vamos, pues la aprovecháis, porque somos vuestros extensiones en esas ferias. En fin, muchas gracias, Víctor.
Muy divertido el programa de hoy, Xavi.
Sí, no comentaremos el fallo técnico que hemos tenido.
No, ha sido lamentable y no quiero comentarlo.
Ya no me acordaba, ¿eh? La...
Sí. Muchas gracias, Josep.
Gracias a vosotros, María.
Pep, también.
Hasta la semana que viene.
Y yo también me despido de todos ustedes. Hasta la semana que viene.